Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. El día 11 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores se realizó un especial en directo con el tema transversal de la calle. La calle como espacio público de encuentro, de expresión, de cultura. Ahora os ofrecemos en diferido cada uno de los espacios que grabamos en directo.
El tema que hoy nos ocupa es la calle, como ya estáis escuchando durante toda la jornada. ¿Vais a cantar un poquito?
En la calle de 24 ha habido un asesinato, una vieja mató un gato, con la punta del zapato, pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato.
Bueno, como comprobaréis, aquí tenemos cantantes. Os voy a presentar, porque hoy lo vamos a, bueno, en estos momentos vamos a enfocar a los niños y jóvenes la importancia en su desarrollo de jugar y vivir en la calle. Nos acompañan Luis Dujuacero.
Muy hola, buenas. Luis.
Hola. Psicólogo. Y dada su experiencia profesional con niños, jóvenes y discapacitados, él nos puede aclarar ciertas cosas. Y bienvenido Luis, que es un colaborador ya en otras ocasiones, ha colaborado con Radio Colores.
Gracias.
Y ahora vamos a presentar, o se van a presentar mejor dicho, Lena, hola.
Hola.
Cuéntanos tú, ¿qué haces?
Yo juego.
Sí, pero aparte, ¿vas al cole?
Sí, voy al cole.
¿A qué curso vas?
A tercero.
¿Qué años tienes?
8.
¿Y qué más cosas haces? ¿Qué actividades haces?
¿Cómo que qué actividades?
¿Qué estás haciendo? Además del cole, vas a...
Voy a ballet.
¿Música?
A tocar batería y piano. A la piscina.
¿Y luego también los sábados por la tarde?
A los scouts.
Vale, muy bien. Muchas cosas, pero te gustan, ¿verdad?
Sí.
Sí. Bueno, y ahora, Vera. ¿Qué haces tú, Vera? ¿Vas a clase?
Sí.
¿A qué clase vas?
A primero de primaria.
Sí, ¿y qué más cosas haces?
Actividades, voy a música y movimiento. Natación.
Y nada más, y jugar.
Espera, no.
Bueno. Luego se acordará y nos dirá más cosas, pero yo creo que sí, que ya ha dicho todos.
¿Eh? No.
Bueno, pues necesitamos que nos comentes, Luis, los beneficios que aporta el juego en la calle y también sus perjuicios cuando no se practica. Y jugar en la calle humaniza la ciudad. El juego debe ser entendido como una forma de vida del niño, no como una actividad o un equipamiento o un servicio más de la administración. No se debería distinguir entre espacios de vida y espacios de juegos. IPA, Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar, nos cuenta esto. Y luego, jugar en la calle significa algo más que tener un espacio para pasar el rato sin dar la lata en casa. Es un acto de ciudadanía. Esto lo dice una experta, Mónica Stillman. ¿Tú, Luis, estás de acuerdo con estos criterios?
Fundamentalmente sí. La calle no solo es un estilo de vida, sino que es la vida del niño. Es la vida del niño consiste en que aprende, se desarrolla físicamente, se desarrolla socialmente y se independiza a través del juego. Si no tiene el juego, y en la calle tiene un valor añadido en el sentido de la libertad y sobre todo en el sentido de la sorpresa. La calle tiene un aspecto novedoso, que es el hecho de que suceden cosas que no están bajo control. Con lo cual, el efecto sorpresa y el aprendizaje que llamamos por contingencia, es decir, no estás preparado para algo y de pronto tienes que responder ante algo nuevo, Ese es el efecto principal de la calle. Aunque es cierto que en nuestras ciudades, parques y centros lúdicos de niños ya tienen un grado de control enorme, con lo cual a veces el efecto sorpresa y ese aprendizaje por contingencias, ese aprendizaje nuevo, a veces lo estropeamos.
Claro, la autonomía no puede ser total.
No es total.
No es total porque por las circunstancias. Eso en los pueblos pequeñitos
se logra mucho
se
más.
Se logra mucho más.
Porque también hay control en los pueblos, pero es un control como mucho más amplio. Los peligros, principalmente aquí hablaremos de la circulación, el coche, como el gran rival del niño, posiblemente. En los pueblos no hay tanta circulación, hay muchos más espacios abiertos al peatón, y por lo tanto el niño discurre por él con mayor libertad. Y el control social, que también lo hay, es con larga distancia. En los pueblos se dice, he visto al tuyo subido por allí, he visto al tuyo que estaba con el mío, está en mi casa, se ha quedado con la niña. Todo ese control existe, igual que lo existe en la ciudad, pero como a mayor distancia,
sí.
Lo cual les permite ese efecto de libertad.
Sí. Esto nos va a hablar un poquito Lena, cuando está en el pueblo de Villamediana, que te gusta.
Sí.
¿Qué pasa en el pueblo? ¿Que haces cosas que puedes hacer en Palencia? ¿Tú sales sola a la calle en Palencia? ¿No sales sola?
¿Sola?
¿Siempre vas con papá, con mamá, con la abu?
Allí en Villamediana sí que salgo sola y en Palencia no.
Claro, esa es la diferencia. Por eso te digo que es muy diferente, ¿verdad? Estar en un pueblo pequeñito, aunque allí también tienes riesgo porque hay coches, pero bueno, ya está más controlado.
Pero hay menos.
Hay menos y sales y bueno, y en las fiestas no te digo nada. ¿Hasta qué hora estás? ¿Eh?
Hasta las 12 de la noche.
Bueno, y algo más. Y algo más. Y salís con los niños y niñas que están de vacaciones y con los que van allí los fines de semana, ¿verdad?
Sí.
¿A qué es muy interesante jugar así y no estar con los papás de continuo? ¿Y tú, Vera? Cuando estás en Villamediana, tú eres más pequeñita. Tú tienes... también sales un poquito sola, pero ya... para el año que viene, seguramente...
Salgo sola.
Sales sola, sí. Porque allí... pero hay que tener mucho cuidado también con los coches, ¿verdad?
Sí, miro por el lado de los lados.
Sí, bueno, pero eso... ¿Pero en Palencia sales sola?
No.
No puedes salir sola, a ver, deja.
No puede.
Es una pena, pero no sales
pero
esa.
Bueno,
pero todavía falta mucho tiempo para eso. Bueno, ¿os gusta jugar en la calle?
Sí. Sí.
¿Más que
sí,
en casa?
Sí.
Sí.
Bueno, ahora papá nos va...
No, yo sí, no.
¿Sí, no? ¿Por qué?
Porque juego a las mismas cosas.
No, a las mismas cosas no.
Sí.
Tú en el parque...
En casa no puedes jugar al gato en vuelo.
Claro.
¿Cómo es el gato en vuelo?
Pues, no sabes cómo se
uno se la queda y tiene que pillar a... a los demás. Entonces, si uno no toca con la suela de los pies, si no está tocando con la suela de los pies el suelo o una barra, no le puede pillar. Pero si lo está tocando, el que se la queda le puede pillar.
¿Sabéis cómo se llamaba ese juego en otro tiempo? Torito en alto. Y también en otra zona se llamaba alturitas. Jugar
ya, es que una niña también le llama el toro en alto.
Ah, no. O sea que todavía queda por ahí el nombre.
Gato en vuelo y torito en alto, porque Marga, la de educación física, lo llama torito en alto.
Ah, claro, vale, depende de la zona donde haya estado viviendo, pues se dice de una forma o de otra. Porque mira, papá lo dice de una forma, yo aquí nunca lo había oído.
Sí.
¿Sabes? Bueno, eso, hemos hablado de la autonomía de los niños en la calle.
La autonomía y la capacidad de decisión. Quizá en la calle los juegos están menos estructurados, es decir, que son los niños quienes deciden cómo se va a desarrollar el juego, incluso deciden cuánto dura, bueno, no toda la duración, pero a veces deciden cuándo cambiar de juego, bueno, es decir, es mucho más libre. En casa los horarios de los mayores marcan muchísimo más el inicio y la finalización. ellos deciden a qué jugar, con quién jugar, o al menos esto debería ser lo ideal, ¿no? A veces los padres, la ciudad, bueno, y los abuelos también, les marcamos demasiado. A eso no juguéis, tened cuidado con esto. Ahí, desde mi punto de vista, la calle, el juego de los niños en la calle hoy en día, que es muy deseable, tiene excesivo control. Excesivo. Ellos deberían decidir al qué jugar, repito, con quién, incluso cuánto tiempo, iniciar y terminar las aprender a iniciar y a terminar las discusiones. A veces no del modo que los adultos queremos, pero es parte, es decir, es parte de esa lucha por el poder, ese hacerse valer, forma parte de su aprendizaje. Y aprenden a asumir riesgos y aprenden sobre todo a hacer trastadas, que es una manera de independizarse de nosotros, a contradecir a los adultos. Sí. Y es fundamental.
Bueno, y aprenden eso, la responsabilidad que tú acabas de comentar, de empezar, acabar un juego, iniciar una pelea. Volverse a juntar, como decíamos, de pequeñas, depositar la confianza y hacer a los niños responsables, que a veces lo que tú acabas de comentar nos cuesta.
Y luego tienen un espacio con normas distintas, no solo las nuestras. Es un lugar donde ellos empiezan a tener aprendizajes no solo por los padres. Por ejemplo, a que tenéis conversaciones muy interesantes con los amigos, cosas que no nos contáis a los padres. Suelen ser cosas íntimas.
Es que hay cosas que no las queremos contar, pues no se las contamos.
Sí. Y sin embargo, los amigos os enseñan cosas que bueno, que a lo mejor con los padres no os atreveríais a preguntar. ¿Verdad? Sí. Ese es uno de los espacios no solo de aprendizaje, sino de socialización más
importante. Pero si el amigo nos lo quiere enseñar y nosotros no lo queremos contar, pues no lo contamos.
mira que independiente se va a hacer ya. Esa se está haciendo Elena, ¿verdad, hija?
Hombre.
Claro. Eso es parte. Sí.
¿Qué importante es hacer visible la infancia en estos días? Porque a veces, entre que hay menos niños y que los adultos les hacemos invisibles muchas veces. Es una forma de humanizar la ciudad.
Bueno, la verdad es que donde vivimos en las ciudades ahora ocultamos muchas cosas. Ocultamos a los más mayores y,
efectivamente,
y ocultamos a veces a los más pequeños. No tanto les ocultamos como que les metemos en lugares muy controlados, es decir, las ludotecas, los hinchables, este tipo de espacios lúdicos donde celebran los cumpleaños.
Ahí hacemos un paréntesis, Luis.
Vale.
¿Dónde celebráis vosotros los cumpleaños?
Casi siempre,
así hace bueno.
En el Ribera Sur.
En el Ribera Sur.
Y si hace frío lo celebramos a veces en un local.
Claro, pero si hace frío, si no, siempre en la calle. Porque sí, que son muy divertidos.
Allí,
en el Ribera Sur lo hemos pasado genial cuando hace bueno.
Sí, es que siempre lo hemos celebrado en el Ribera Sur, menos cuando hacía mucho frío, siempre, que siempre ha sido en mi cumpleaños, no en el de Vera.
Claro, porque tú... Claro.
Lo que comentaba del control de estas zonas de hinchables y zonas lúdicas... Son muy reducidas, en ese sentido les ponen límites muy muy claros, no se puede salir, protegidas en la mayoría de... Hay unas leyes, una normativa para que estos espacios prácticamente eviten cualquier chichón, ¿no? Bueno, está bien, pero parte del aprendizaje de contingencias consiste en aprender que tu conducta a veces tiene unos riesgos. Y esos riesgos pues pueden ser rasparte las rodillas, en fin.
Por eso hay veces que dicen que no puede meterse más de una cantidad de personas.
Sí, bueno, eso sí es para evitar que si ocurre un accidente, evitar accidentes, ¿sabes?
Porque a lo mejor no entran todas ahí, entonces
claro. Y si hay que salir corriendo por un incendio así, pues no da tiempo a salir todo, ¿sabes? Eso es la seguridad, que antes cuando nosotros éramos pequeños no pasaba eso, nos metíamos hasta los que cupieran, aparte jugábamos en la calle, sí, estábamos todo el día en la calle, escuela y calle, esa ventaja hemos tenido.
Sí, lo cierto es que lo de jugar en espacios reducidos es algo absolutamente novedoso en la humanidad. No, hasta nuestras fechas el juego era en la calle, literalmente. Y hay un... voy a hacer una cita, es decir, en la Biblia, los hebreos, hay un profeta que es Jeremías, que entonces no le escuchaba a nadie, y entonces su palabra no era tenida en cuenta, y dice que iba a derramar la palabra a los niños en la calle y a los jóvenes en la reunión. Esa era la imagen, esa es la idea. Es decir, ¿dónde se figura Jeremías a los niños? En la calle, ese es su sitio. No había otro. Y nosotros hemos llegado hasta este tiempo jugando en la calle, de pequeños.
Luego una cosa muy importante de estar en la calle, aprenden que hay adultos que trabajan en la calle. ¿Qué adultos pueden trabajar en la calle? ¿Tú te acuerdas de alguno así que esté trabajando en la calle? Papá trabaja en un centro, mamá en otro. ¿Y gente que tú sepas que trabajan en la calle? ¿Quién puede ser?
A ver,
yo no sé. Yo os voy a decir uno. Por ejemplo, el cartero. A ver si os acordáis vosotros de alguno más.
¿El fontanero?
No, bueno, a veces, cuando hay una avería en la calle también trabaja. ¿El policía?
Policía.
O los policías, porque hay varias clases de policía. El bombero también.
Los que venden en la calle, los del mercado.
Claro. La Guardia Civil, que eso entra el barrendero.
Sí.
Por eso es importante no darles mucho trabajo y tirar las cosas en el suelo, sino tirarlos en las papeleras. Los taxistas, los conductores de autobús.
Hay muchos.
Estando en la calle también ves y valoras el trabajo de esas personas.
El jardinero,
muy bien, sí. Es una forma de hacer ciudadanos comprometidos con su entorno. Conocen las ventajas y desventajas que tienen en su barrio o su ciudad. ¿Qué más ventajas pueden tener? Has dicho ya que deciden a qué juegan, cuánto tiempo juegan.
Y luego aprenden otra cosa muy importante. Si ves a un niño en la calle, generalmente le ves haciendo un esfuerzo enorme. Los adultos generalmente, bueno, los adultos en esta sociedad o en esta cultura en la que yo al menos vivo, asocian esfuerzo con sufrimiento, cuando no son antónimos, son palabras distintas. Los niños en la calle se esfuerzan una barbaridad. Se esfuerzan por subir a unas anillas imposibles, se tiran por lugares y barras que, si se lo pidieras, como entrenamiento, quizá no lo hicieran. Hacen un auténtico esfuerzo, y un esfuerzo sin sufrimiento, cosa que en el aprendizaje, aprender con esfuerzo es fundamental, pero eso no significa aprender con sufrimiento. Pues en la calle se da esa máxima, donde los niños aprenden con muchísimo esfuerzo, mirando a los demás cómo hacen cosas más difíciles y, sin embargo, sin sufrimiento.
Sí, sobre todo en el parque. No, no sé el nombre, pero que está enfrente del colegio del
Marqués de Santillana.
Marqués de Santillana. La verdad es que a mí ahí me ha asombrado los niños, lo que tú acabas de decir. Como muy pequeñines, las anillas que costaba, todos unos a unos, por imitación unos a otros. Sí. Y en ese parque los niños lo que juegan, lo que corren, claro, es un parque grande. Está muy...
Bueno.
Sí, a mí me parece grande. ¿A ti no, hija?
Puede que haya algunos más grandes.
Sí, pero bueno.
Que
y hay niños de 3 años que también con sus padres suben las anillas.
Claro, sí.
Y a mí me costó hacerlo.
Pero bueno, luego eres una experta, en las anillas. Y
yo todavía estoy aprendiendo.
Bueno, es que falta, oye.
Y me daba miedo tirarme de como en una barra que hay ahí para meterme dentro y soltarme, porque me daba miedo caerme, aunque esté baja me daba miedo.
¿Y ahora ya te da miedo?
Caerme. No, ya no.
Bueno, también hacéis allí escondites, ¿Tenéis sitios reservados para hacer las casitas y jugar
bueno,
allí?
Bueno, no son reservados, si están libres, pues sí.
Ah, bueno,
si
tenéis horario.
No es horario, es que si están libres, pues sí. Están libres.
Bueno, es una forma de conocerse a sí mismo, ¿no, Luis? Los niños jugando en la calle.
De conocer a sí mismo y sobre todo sus posibilidades. Van conociendo sus avances, van conociendo o creándose metas porque ven a otros más mayores hacer algo y tienen un aspecto de creatividad. Un aspecto de creatividad siempre y cuando los adultos no intervengamos, sí, porque en los parques de las ciudades, como es una zona hipervigilada, quizá pues, está custodiada en los parques, pues a lo mejor hay dos adultos por niño.
Sí.
Entonces, cuando los niños rompen un poco las reglas y en el césped excavan un hoyo y empiezan a hacer una obra, pues nosotros enseguida les decimos que eso no se hace, que están estropeando el césped. Cuando...
Bueno, en el césped no, en la zona esa del fondo.
¿En la zona del fondo? ¿Cómo es la zona del fondo?
Pues llena de tierra y piedras,
sí.
Y los padres dicen que no nos metamos ahí porque como hay piedras te puedes hacer daño, claro.
Es esa parte de exploración y de creatividad a veces
sí.
La cortamos. Pero bueno, es el miedo que tenemos los
sí.
Que...
Bueno, claro, tienen mucha padres. Más libertad. ¿Dónde jugáis con más libertad? ¿En la calle? ¿En la playa? ¿En la montaña?
Entre esas dos cosas, en la playa.
¿En la playa? Ahí tenéis libertad. Bueno, total no, porque está el agua y hay que tener cuidado. Pero ahí, ¿os acordáis de unas cabañas que hicisteis en un...?
Sí, sí, y decíamos que era una farmacia.
¿Que era una farmacia? ¿Eso dónde fue?
Eso en la que tú tenías una, te pusiste encima de una roca quemada.
¿Que era en Francia? Era en Francia, no me acuerdo el nombre del sitio.
Papá nos hizo una cabaña y al lado había unos palos así y eso era la farmacia.
Claro, los niños trabajaron mucho, pero el padre trabajó una barbaridad porque trajo
leña y
maderas de todos los sitios.
Nosotros le ayudábamos a por los palos y él las iba colocando.
Sí, sí.
Pues...
Tuvisteis muchas horas trabajando. Todo ese esfuerzo, pues claro, En una ciudad no lo podéis hacer. En la playa... Bueno, y la montaña también es muy divertida. Porque el otro día habéis estado en la montaña y habéis visto la nieve y todo. Y...
La hemos visto, pero no hemos jugado con ella porque estaba helada. Hacía un frío...
Sí. Bueno, sobre eso que dices del frío, Luis, yo te iba a hacer un comentario. Dice, razones para jugar fuera de casa cuando llueve o hace frío. Porque en un país como España los niños salen menos a la calle que en los países nórdicos. Es curioso. Especialmente cuando llueve o hace frío. Teniendo un clima que la mayor parte del año, comparado con esos países, tenemos una buena temperatura, pues parece que este es el quid de la cuestión. Al estar, tener mucho tiempo bueno, si llueve o hace frío, bueno, pues vamos a dejarlo. Bueno, no hablamos de Palencia, que en Palencia hace frío bastante tiempo, ¿no? Pero... llueve un poco y zas,
y eso,
nos cerramos en casa.
Y eso que ahora tenemos unas prendas nórdicas, unos...
sí, es que yo creo que ahí está la cuestión, en ir preparados.
Claro, yo creo que, fíjate, esto sí que lo hemos heredado, ese miedo al frío, ese miedo al invierno de nuestros mayores... Yo recuerdo que a mí se me transmitía que bañarse en invierno era un auténtico problema, que era causa de verdaderas enfermedades, y yo imagino que aquí en nuestros abuelos pues han visto que sus hermanos suyos pues han tenido enfermedades graves quizá por bañarse concretamente en el río. Eso me transmitía mi madre.
Sí.
Y yo creo que quizá ese miedo al invierno castellano es algo que heredamos de hace tiempo.
Sí, que no nos damos cuenta, pero lo llevamos ahí.
Sí, porque yo tampoco recuerdo que en invierno nos estuviéramos tanto tiempo en la calle. De hecho, nos refugiábamos enseguida en casa.
Sí, porque
y ahora, sin embargo, tenemos otros medios posibilidades de disfrutar del agua y combatir el frío.
Porque oyes, las dos, ¿no os gusta pisar los charcos?
Sí.
Cuando llueve, con las botas catiuscas.
Sí, pero a veces no.
Yo a mí me gustaba mucho de pequeña un charco y meterme con las botas y de repente que el agua entrara por las botas y ya no podía salir del charco porque las botas pesaban tanto que ya no podía salir del charco y salía descalza.
A mí me gustan los grandes porque los pequeños no tienen casi ni agua y no se pueden saltar.
A mí me gustan también los grandes.
También. Porque, ¿y no os ha pasado eso de meterse el agua por encima?
Sí, se me ha metido, pero poco. Pero aunque estés dentro, pesa.
Yo no os podía con ellas. Y es una oportunidad de autorregularse. Saber que tienen que coger un paraguas si va a llover, ponerse las botas. Se hacen más resilientes, más adaptables. Y también la calle fomenta la creatividad, que es lo que comentabas antes.
Sí, y de todas maneras la palabra resiliencia, que es una palabra, bueno, llevará 50 años por aquí rondando, es quizá la más importante, una de las más importantes. El hecho de ser como un junco, ¿no? Es decir, flexible a los cambios. Lo de la creatividad, aunque ya lo he comentado, pero la resiliencia, es decir, niños fuertes. Quizá por el exceso de protección es algo que tenemos que vigilar. Es un problema, quizá puede llegar a ser un problema el exceso de protección. Y la resiliencia consiste en eso, en hacerse flexibles ante condiciones no favorables.
Uh-huh. Es que fortalecen su sistema inmunológico. También ellos aprecian mejor los cambios de las estaciones.
Indudablemente.
Porque hacen muchas preguntas sobre ello, sobre ellas.
Y sobre todo sobre la realidad de las estaciones, porque en la tele o en otros videojuegos la idea es muy esquemática. Es decir, sabemos que el otoño es la caída de las hojas, pero el otoño es muchísimo más si lo observas. Es un tiempo lleno de frutos, el hecho de realizar el magosto en sociedad, el hecho de ir a ver árboles.
Con sus diferentes tonalidades.
El otoño es muchísimo más que lo que a veces la idea que nos da una película o un vídeo, ¿no?
Y también lo que hace, uno de los motivos que los niños se enfermen más en invierno, es el hecho de estar encerrados en sitios pequeños, sí. Muchos niños respirando un ambiente cargado. Y claro, un rato que están al aire, aunque haga frío, aunque esté lloviendo, está en el aire lo más puro posible, porque también lo tenemos contaminado. Bueno, en Palencia no nos podemos quejar todavía. Y la importancia del ejercicio que hacen los niños en la calle.
No saben lo que corren ellos, saben. Si les ahora nosotros que tenemos relojes que nos cuentan los pasos y las calorías, si se las pusiéramos a un niño sería impresionante lo que pueden llegar a hacer.
Un niño lo tiene.
Ah, sí, sí. ¿Ya tenéis esos relojes en vuestras muñecas?
Le conozco, es parecido.
Bueno, entonces,
¿sabes quién lo tiene?
No, ¿quién lo tiene?
Sure, es el amigo de Iván, el hermano de María.
Bueno, pues le diremos que nos lo enseñe. Entonces, una de las cosas importantes es que tenemos que normalizar la calle.
El hecho de lo que has comentado de la actividad física, bueno, quizá una de las... Ahora hay auténticos programas especializados.
Os ganaríamos con los relojes.
Sí. Indudablemente.
Es que lo que aguanta un niño no aguanta un adulto, hija. No ser profesionales.
Hay programas complejos para evitar la obesidad y el sedentarismo cuando el programa básico es jugar en la calle. Y fíjate que sería lo deseable en el caso de los niños hasta los 12 años sería jugar un tiempo mínimo. Los niños tienen tanto tiempo de deberes y tienen que hacer una hora con 12 años ya tienen hora y media, dice, y no hay un tiempo mínimo de juego en la calle. Cuando si es una forma de vida y si es la principal forma de aprendizaje, eso sería lo deseable. Al menos los niños tienen que estar una hora al día mínimo en la calle
jugando, es eso.
Al menos
eso sería lo ideal, mínimo una hora.
Y esos serían los auténticos deberes, ¿no?
Sí.
Yo hay veces que estoy más.
Desde sí.
Vosotros tenéis el privilegio que os llevan mucho a la calle, a jugar, a disfrutar.
Y me gusta jugar.
A ver actividades, porque también veis actividades culturales en la calle. Vais a ver el teatro de calle, vais a ver música en la calle, participáis en los bailes de las fiestas de, volvemos a decir, de Villa Mediana, ¿eh?
Y hablando del teatro de la calle, ¿me recuerdas algunos de los programas que la UNESCO ha subvencionado en cuanto a trabajo en la calle y con niños de la calle? Que es un juego ya muy distinto, es un juego muy adulto, un juego ya sin normas y límites, en el cual el niño está absolutamente desprotegido. La UNESCO ha subvencionado determinados programas en los cuales a estos niños se les vuelve a enganchar a través del teatro, la danza.
¡Qué maravilla!
Y el deporte, porque no les pueden sacar fácilmente de la calle. Son personas muy desconfiadas hacia los adultos, han sido maltratados por ellos. Entonces, si a estos programas no pretenden la educación, pero el enganche es a través del trabajo en la calle. Y ese trabajo, un trabajo lúdico, no basado en la mendicidad o el limpiar zapatos o el recoger basura. Pero sin sacarles de la calle, les enganchan para luego reeducar y proteger.
Hace poco ha habido aquí una actuación de unos niños de Uganda, de un orfanato, unos farinatos, y eran niños, pues eso, que estaban. Bueno, y fue una maravilla, porque fue una danza y una expresión corporal y un cantar que nos dejaron maravillados. No pudisteis vosotros verlo porque estabais, no sé en qué actividad, no pudisteis.
Pues ese tipo de programas, que yo no sé si ese estaría subvencionado o no por UNESCO, cumple con uno de los requisitos, y es no forzar a los niños a estar en una institución, sino se les engancha, se les motiva a través de alguna actividad dentro de la calle. Y sí, en ese sentido lo artístico es fundamental.
Sí. Entonces, el juego en el niño es una necesidad como respirar, comer y dormir.
Es su vida,
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Y entonces, a ver, ¿qué queréis decir vosotros?
Yo quiero decir unas poesías.
Bueno, pues te vamos a permitir que digas una poesía. Bueno, una de momento, ¿eh? ¿Tú vas a decir una?
No me sé ninguna.
No te acuerdas de ninguna. Bueno, pues venga, dila. Pero tienes que estar así. Mira, mirando así al micrófono y sin juntarte mucho, ¿eh? Venga.
¿Cuál quieres que diga?
Pero la que tú digas, te lo vamos a dejar. ¿Eh? Venga.
La del fantasma del desván.
Sí, venga. El fantasma del desván va a decir.
El ratón salta una rama de la parra de la torre del fantasma. El fantasma está aterrado, el ratón no tiene miedo. Y ahora la otra que
venga,
es más larga.
Pues sale, te da tiempo a decirla. Y ya cerramos, nos despedimos. Y hasta la próxima vez que vengáis a contar un cuento.
Ahora la que yo haré.
Vale, cuéntalo, pero así. Respira hondo.
A mí me gustaría guardar en una lata.
Se queda pensativa porque está pensando en lo que la falta de la poesía.
A mí me gustaría guardar en una lata una araña muy grande con sus peludas patas. A mí me encantaría guardar en dos botijas estos sapitos locos con varias lagartijas. Estos lagartos verdes con varias lagartijas. A mí me encantaría guardar en un tazón este sapito loco, feucho y cabezón. Pero mamá no quiere.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora, Vera, despídete de todos nosotros. Dile hasta luego. Adiós.
Luego.
Vale, Lena, despide.
Adiós, tachán, tachán. Vale.
Sí, Luis, ¿vas a decir? Uy,
bueno, yo para despedirme quería recordar a Francesco Tonucci, Frato, que es su apodo, en el cual mira las cosas como un niño, que crea la cita de Ibambini. En ella se dedica a buscar una ciudad en la que los niños sean los protagonistas en lugar de los coches y otros peligros.
Bueno, una utopía, pero bueno, que estará, como toda utopía, se conseguirá bastante,
seguramente,
aunque no sea completa. Me parece muy bien, pues acabamos nuestro espacio en la calle. Hasta pronto, Maribel, que nos veamos de nuevo.
Sí, gracias a Pilar. Pilar Amor y Luis Dujo y a Elena Llavera, por supuesto, por su participación. Además, Elena, qué moza ya interviniendo como una debatiente más, ¿no? Has estado muy bien, ¿eh? Y Vera también con esas poesías tan bonitas que nos has deleitado. Este espacio fue emitido en directo el día 11 de febrero, en el especial de Radio Colores, con el tema transversal de la calle. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.